Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump inicia una semana decidido a poner orden en la Casa Blanca. Autoridades militares realizarán pruebas para derribar misiles intercontinentales. Estados Unidos recuerda hoy el Día de los Caídos. Y un piloto japonés gana por primera vez las 500 millas de Indianápolis. Hoy es lunes 29 de mayo de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El presidente Donald Trump retornó a Washington el domingo atacando informes de prensa sobre caos en la Casa Blanca, vinculado a investigaciones de sus asesores y sus relaciones con Rusia. En su primer día tras el regreso de un viaje de 9 días al Medio Oriente y Europa, Trump declaró en Twitter que su viaje fue un gran éxito para Estados Unidos. Arduo trabajo, pero grandes resultados, escribió el mandatario. Luego, centró la atención en sus quejas de larga data con la prensa. Es mi opinión que muchas de las filtraciones que salen de la Casa Blanca son mentiras fabricadas por la prensa mentirosa, dijo en uno de los twitters. Mientras estuvo fuera, el presidente Trump pudo evadir las preguntas sobre lo que se destapó en su ausencia, que su yerno y asesor Jared Kushner tuvo al menos 3 contactos no reportados previamente con enviados rusos y, sobre todo, que habló con el embajador de Rusia en Estados Unidos sobre la posibilidad de crear un medio secreto alternativo para comunicarse con Moscú. Contrario a la tradición que han mantenido otros presidentes, Trump no realizó ninguna conferencia de prensa durante su viaje y, por lo tanto, no tuvo que dar mayores explicaciones. Ahora, de acuerdo a reportes en diferentes medios y agencias noticiosas, el presidente Trump y sus asesores están considerando sacudir la Casa Blanca, reorganizando su personal y creando un cuarto de guerra, una sala de crisis interna para tratar de contener la creciente crisis sobre los contactos con Rusia que consume su presidencia. La medida incluiría la contratación de un equipo de abogados externos para ayudar a defender al presidente de la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones. Un grupo de expertos en comunicación en crisis que hasta podría revisar y aprobar los controversiales tweets de Trump. Cambios importantes en su equipo de comunicaciones y la organización de eventos tipo mitin político en los que el presidente se siente más a gusto y en los que se dirige directamente sin la mediación de la prensa a sus seguidores. Trump, de acuerdo a una persona familiarizada con sus ideas, cree que enfrenta más de un problema de comunicación que uno de tipo legal. Los cambios en la Casa Blanca parecen ser urgentes. También está pendiente que el presidente nombre al nuevo director del FBI. La decisión sobre el Acuerdo de París sobre el clima, la consideración de la Ley de Salud en el Senado, la necesidad de pelear por su presupuesto y la consideración de la recomendación del Pentágono de añadir 8.400 soldados al contingente en Afganistán. Mucho que hacer y posibles distracciones. Mientras tanto, la Universidad de Quinnipiac ofreció resultados de una encuesta que realizó la semana pasada durante el viaje del presidente Trump sobre la base de una pregunta específica y logró respuestas de más de 1.400 personas en todo el país. Cristina Caicedo Smith tiene detalles.
¿Está Donald Trump abusando de sus poderes como presidente? 54% dijo que sí, mientras que el 43% dijo que no. Tim Malloy, de la Universidad Quinnipiac, explica vía Skype cómo el mandatario tiene un bajo nivel de aprobación entre los votantes estadounidenses encuestados.
Los estadounidenses no están de acuerdo con el hecho de que despidió al director del FBI, James Comey. No creen lo que dijo acerca de él. El abuso de poder puede ser una palabra paraguas para no creer mucho en lo que él dice. Podría cambiar, pero hasta el momento, los estadounidenses consideran que el presidente tiene muchos defectos.
Sin embargo, su nivel entre los republicanos continúa siendo alto. Un 84% que lo aprueba frente a un 13% que no lo hace.
Right now, he is really treading water.
Hay una posibilidad de que este viaje al extranjero lo ayude a reajustar las cosas y tal vez obtener algo de popularidad.
La encuesta también señala que el presidente Donald Trump está perdiendo terreno entre su base de votantes, hombres blancos y mayores de 65 años. Esto lo atribuyen en parte a las últimas semanas de turbulencia en su administración. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Autoridades militares confirman el inicio de pruebas de defensa para derribar misiles intercontinentales. Tony Cano tiene los detalles.
Estados Unidos anunció que intentará derribar por primera vez un misil de alcance intercontinental durante una serie de pruebas programadas para el martes. El objetivo es simular lo más que se pueda un misil balístico intercontinental norcoreano disparado hacia Estados Unidos como parte de sus preparativos para la creciente amenaza de Corea del Norte, informaron las autoridades militares. El interceptor estadounidense ha tenido 9 derribos exitosos en 17 intentos desde 1990. La prueba más reciente, en junio de 2014, fue exitosa, pero ocurrió después de 3 fracasos consecutivos. El sistema tuvo origen en los esfuerzos de 1983 del presidente Ronald Reagan para una solución Star Wars a las amenazas de misiles balísticos durante la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética era la única amenaza significativa. Ahora Estados Unidos se enfoca en Corea del Norte debido a que su líder Kim Jong-un ha prometido la construcción de un misil con ojiva nuclear capaz de alcanzar territorio estadounidense. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En tanto, Corea del Norte realizó la prueba de otro misil balístico de corto alcance hoy muy temprano, días después de que el G7 exigiera que Pyongyang renuncie a sus ambiciones nucleares. El Comando del Pacífico de Estados Unidos dijo que el lanzamiento ocurrió cerca de la ciudad de Wonsan, en la costa este de Corea del Norte. El comando siguió la trayectoria del misil durante 6 minutos antes de que cayera en el mar de Japón, en lo que se conoce como la zona de exclusión económica de Japón. El comando dice que el misil no significó una amenaza para Estados Unidos, pero un enfadado primer ministro japonés, Shinzo Abe, prometió responder. Como acordamos en la reciente cumbre del G7, el problema norcoreano es una principal prioridad para la comunidad internacional. Para contener a Corea del Norte, tomaremos acción específica junto con Estados Unidos, dijo Abe. Este fue el segundo misil que probó Corea del Norte en una semana después que las Naciones Unidas amenazaran con más sanciones y los líderes del G7 condenaran al norte por su previo lanzamiento. Junto con la amenaza de más sanciones, Estados Unidos ha enviado una fuerza naval a las costas de la península coreana y realiza ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur. La administración Trump, aunque ha pronunciado enérgicas palabras contra Corea del Norte y su líder Kim Jong-un, aún tiene que presentar una firme política sobre cómo reaccionar hacia Pyongyang. Este lunes 29 de mayo, Estados Unidos y el mundo recuerdan el centenario del nacimiento de John F. Kennedy, también conocido como JFK, cuyo asesinato en 1963 repercutió en todo el mundo. La tumba de Kennedy en el Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia, en las afueras de Washington, es uno de los destinos turísticos más populares. Atrae tanto a jóvenes que aún no habían nacido cuando Kennedy fue asesinado, al igual que a sus contemporáneos. James Thurber, del Center for Congressional and Presidential Studies en la American University, recuerda dónde estaba cuando se enteró del asesinato de Kennedy.
I was in college when that happened.
Yo estaba en la universidad cuando eso ocurrió. Todos en esa generación saben exactamente dónde estaban cuando escucharon sobre esto y después vieron los eventos posteriores, incluyendo su funeral. Estados Unidos se detuvo y observó todo ello, dijo. John F. Kennedy prestó juramento como el presidente número 35 de Estados Unidos en 1961, con tan solo 43 años de edad. En su discurso inaugural, llamó a todos los estadounidenses a no preguntar lo que el país puede hacer por ustedes, sino qué podemos hacer por nuestro país. También llamó a los partidos políticos a trabajar juntos hacia metas comunes.
We observe today
Observamos hoy no la victoria de un partido, sino una celebración de la libertad, simbolizando un fin, al igual que el comienzo, significando renovación, al igual que el cambio, decía. La presidencia de Kennedy estuvo dominada por la confrontación con la Unión Soviética y Cuba, la guerra de Vietnam y la carrera espacial. El establecimiento del programa Peace Corps, los cuerpos de paz, es uno de sus legados que perduran. Kennedy inspiró a generaciones de políticos estadounidenses, incluyendo al expresidente Barack Obama.
President Kennedy led with a steady hand.
El presidente Kennedy lideró con mano firme, desactivando el momento más peligroso de la Guerra Fría, la crisis de los misiles en Cuba, sin disparar un solo tiro, haciendo cumplir los derechos de los jóvenes, negros, hombres y mujeres, a estudiar en la universidad de su agrado, presentando un grupo de jóvenes voluntarios como embajadores de la paz en distantes lugares del mundo, poniendo la vista de Estados Unidos en la luna. Anteriormente, este mes, Obama recibió el premio John F. Kennedy Profile in Courage Award, que reconoce la calidad del valor político que Kennedy elogió en sus discursos. Hacemos una pausa. Al volver, estaremos hablando del Día de los Caídos aquí en Estados Unidos.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Estados Unidos recuerda hoy el Día de los Caídos y rinde homenaje a hombres y mujeres que siguen luchando por la libertad. Luis Alberto Facal en el informe.
Estados Unidos celebra este lunes el Memorial Day o Día de los Caídos en honor de los que perdieron la vida luchando en las guerras en las que ha participado el país. En Washington, el presidente Donald Trump participará en una ceremonia de colocación de una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido en el Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia. Los veteranos de guerra que el domingo participaron en el desfile anual de las motocicletas Rolling Thunder colocarán una ofrenda floral en el monumento a la Segunda Guerra Mundial y en el monumento a la Guerra de Vietnam en el Mall. Los integrantes de Rolling Thunder participan en un desfile anual desde hace 30 años en Washington para llamar la atención sobre la situación de los prisioneros de guerra y los soldados que aún permanecen desaparecidos en acción. La organización Veteranos por la Paz realiza varios eventos en Washington para oponerse a lo que dice es la indignante propuesta del presupuesto del presidente Trump para el Pentágono. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y en esta jornada se presta especial atención a los estadounidenses que murieron durante la controversial guerra de Vietnam librada entre los comunistas en el norte y los anticomunistas en el sur. El capitán de la Fuerza Aérea, Guy Grutters, dice que él se ofreció voluntariamente para la guerra de Vietnam para impedir que el comunismo se expandiera en el mundo. Él fue a Vietnam a comienzos de 1967, voló 400 misiones de combate y fue derribado dos veces.
La primera vez que fui rescatado fue por los mismos hombres valientes de los helicópteros de rescate Jolly Green. La segunda vez estábamos solos por completo en Vietnam del Norte y estaba a punto de anochecer. Logré obtener un trozo de madera y evadí ser capturado durante unos 45 minutos.
La unidad militar que lo capturó lo llevó a través de arrozales hacia una aldea donde estuvo durante un día. Después de un largo y difícil viaje en un camión, todos los prisioneros de guerra fueron llevados a campamentos en Hanoi. Una semana después, él y una docena de otros soldados habían llegado a la notoria prisión Hanoi Hilton.
Eso es donde tenían toda la tortura para hacer interrogatorios, para información de los militares.
Grutters dijo que él estuvo en seis campamentos diferentes en cinco años hasta su liberación en marzo de 1973, después que Vietnam del Norte fue forzado a conversaciones de paz.
En diciembre de 1972, la Fuerza Aérea de Estados Unidos y la Armada bombardearon fuertemente objetivos militares en el área de Hanoi. Fue llamado el bombardeo de Navidad de 1972. En esos 11 días, habían arrojado 400.000 toneladas de bombas.
A pesar de su terrible experiencia como prisionero y la impopularidad de la guerra en Estados Unidos, Grutters dice que la justificación es evidente hoy.
Por el presidente de Indonesia, el presidente de Tailandia y el de Malasia, el presidente de las Filipinas, es porque Estados Unidos luchó en Vietnam. Tuvieron el coraje de luchar exitosamente contra insurgentes comunistas en sus países. Debido a nuestro valor en Vietnam, hay 450 millones de personas libres hoy que hubieran sido comunistas.
Ahora, muchos años después, Guy Grutters es un orador motivacional que habla de que debemos olvidar, perdonar y amar a nuestros enemigos. Hacemos una pausa, volvemos enseguida.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la voz de América.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos tres años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días, América. En Venezuela, el gobierno y la oposición siguen enfrentados por la constituyente y las protestas. Álvaro Algarra en el informe.
Durante su programa de radio y televisión Los Domingos con Maduro, el jefe de Estado venezolano dijo que a pesar de los intentos de promover las mesas de diálogo, la oposición venezolana optó por la vía de la violencia.
Ya a esta altura, ya derrotado el intento de golpe de Estado. Están derrotados, ¿oyeron? Están derrotados en toda la línea. En Venezuela va a triunfar la paz, la constituyente, la democracia. Va a triunfar el pueblo, la Unión Cívico-Militar.
Por su parte, el parlamentario opositor Juan Requesens aseguró que la protesta pacífica no va a terminar hasta lograr los objetivos y recuperar la democracia en el país.
Que lo sepa Nicolás Maduro, que lo sepa Diosdado Cabello, que lo sepa cada uno de los actores que hoy son el sustento y los pilares de la dictadura. A nosotros nadie nos va a devolver a nuestra casa. Esta generación, pero la Mesa de la Unidad, los partidos políticos, los movimientos sociales, los gremios, los sindicatos, la sociedad civil, toda Venezuela decidió movilizarse y no devolverse a su casa hasta que nosotros no logremos el cambio que estamos esperando.
Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Y en Colombia, las FARC conmemoran su aniversario y hablan sobre el desarme. Escuchemos a Jimmy Villarreal.
Durante la conmemoración de sus 53 años, la FARC aseguraron que habrá un posible ajuste en los plazos de la agenda, como es el desarme, y obedecerá a problemas logísticos. Aún no se define si se prorroga el plazo de la dejación de armas o del levantamiento de las zonas veredales, entre otros compromisos adquiridos. La Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación de los Acuerdos de Paz seguirá sesionando para tomar una decisión al respecto. Así lo declaró Jesús Santrich.
Aspiramos a los compromisos de gobierno. Para que cumpla con las condiciones mínimas que requiere el paso a la legalidad, no solo condiciones para la insurgencia, sino para las comunidades.
Las FARC aseguraron que no están violando los protocolos al conmemorar sus 53 años de creación. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
El gobierno de Uruguay amplía su política de inmigración hacia ciudadanos centroamericanos. Leonardo Luzzi en el informe.
Uruguay es un país de puertas abiertas a la inmigración y de hecho aumentó el número de personas que hacen los trámites para radicarse. Ahora el gobierno se dispone a traer a familias de El Salvador, según lo informó el diario El País. La idea es que vengan 5 familias de salvadoreños este año y otras 5 el año que viene, que se radicarán en el interior, donde se requiere mano de obra para el campo. Muchos de los inmigrantes que llegan, si bien no será el caso de los salvadoreños, se ubican en pensiones de malas condiciones. Sus primeros empleos son en el sector servicios, como vendedores en comercios o en empresas de seguridad, donde la paga es baja, según informaciones de La Voz de América, que consultó a agencias de empleos. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Takuma Sato ganó el domingo las 500 millas de Indianápolis para dar a la escudería de Michael Andretti su segundo triunfo consecutivo en esta famosa carrera, que esta vez resultó sumamente accidentada. Los pilotos de Andretti han conquistado la Indy 500 3 veces en los últimos 4 años. En 2016 fue el novato Alexander Rossi quien se llevó la victoria. Esta vez le tocó el turno a Sato, quien se incorporó al equipo apenas en esta campaña y quien no figuraba entre los protagonistas en el Indianapolis Motor Speedway. Dado que el número de participantes de Andretti para esta competición se amplió a 6 con la incorporación del español Fernando Alonso. Alonso se ausentó del Gran Premio de Mónaco en la Fórmula 1 a fin de probar suerte en las 500 millas de Indianápolis. Los problemas principales que enfrentó Andretti Autosport se relacionaron con la fiabilidad de sus motores. Y en otros ambientes, Sebastián Vettel superó a Kimi Raikkonen, su compañero en Ferrari, para conquistar el Gran Premio de Mónaco y estirar a 25 puntos su ventaja en el campeonato de pilotos. Fue el tercer triunfo de Vettel en la temporada y el 45º en su carrera. El alemán, 4 veces campeón de Fórmula 1, dio a Ferrari su primera victoria en Mónaco desde que Michael Schumacher, compatriota e ídolo de Vettel, se impuso en el año 2001. Y al menos 4 personas murieron y otras 25 resultaron heridas el domingo cuando miles de aficionados intentaron ingresar violentamente al Estadio Nacional en la capital de Honduras para presenciar la final entre los equipos Motagua y Honduras Progreso por el título del torneo clausura. Las personas fallecieron a causa de asfixia y múltiples fracturas. Otras notas dan cuenta que entre las víctimas figuraba un bebé que estaba en el vientre de su madre, la que resultó gravemente golpeada. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa, luego los espectáculos.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Íñigo Domínguez de El País escribe, y citamos: en la monstruosidad de Manchester hay un detallito, una imagen a la que no paro de darle vueltas. Esta pobre chica, Ariana Grande, encerrada en su camerino pensando que tiene que tuitear algo, pero como una obligación. Y sigue el periodista, como si el mundo estuviera pendiente de su declaración. Prosigue: al final, Ariana Grande tuiteó: lo siento desde el fondo de mi corazón, no tengo palabras. La última frase apunta exactamente cómo habría expresado todo mucho mejor, sin palabras, concluye Íñigo Domínguez de El País. Muchos en Estados Unidos están de acuerdo con el periodista español, seguramente para ella por ser la cantante que esa fatídica noche se presentó en el Manchester Arena, tenía que decir algo en un número limitado de caracteres para decirle a los admiradores, sus admiradores, que habían ido a verla a ella cantar, y a las familias que enviaron a sus hijos e hijas preadolescentes, y a una niña de 8 años y otra de 15, y a tantos otros que nunca regresaron a casa esa noche. Obviamente no fue su culpa, pero para muchos quizá era mejor no decir nada, que la cantante nos regalará su silencio en las redes. Hace días hablamos de la estrategia comunicacional que Grande, su manager y su equipo de relaciones públicas estarían divisando después de Manchester. Grande es grande en el Reino Unido y ahora más aún después que la propia Isabel II se refiriera a ella muy positivamente, sin nombrarla, durante una visita que la monarca realizó hace pocos días a un hospital en o cerca de Manchester para consolar familias y alentar a las víctimas que sobrevivieron el atentado, como quedó registrado por las cámaras de Sky News, que siguieron a la reina muy de cerca, vestida de azul, saludando al personal médico y enfermeros del hospital. Nunca se imaginó Grande que la reina Isabel estaría hablando de ella. I'm so into you, I can barely breathe. Para el momento en que estamos grabando este segmento, Ariana Grande anunció que regresará a Manchester para ofrecer un concierto gratuito en honor a las víctimas del ataque, aunque la fecha aún no ha sido fijada. Por ahora, la cantante sigue con su familia en su residencia de Boca Ratón. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Podemos conversar en Twitter en @alescalonago, alescalonago. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Take some
time. Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. La policía británica dijo hoy que había arrestado a la persona número 16 en relación con el ataque suicida en Manchester de la semana pasada. El hombre de 23 años fue arrestado en Sussex bajo sospecha de delitos contrarios a la ley sobre terrorismo, según dijo la policía de Manchester en un Twitter. En total, 16 personas han sido detenidas en relación con el atentado en el que murieron 22. 2 fueron puestas en libertad sin cargos, mientras que 14 hombres aún permanecen bajo custodia, pendientes de ser interrogados, según anticipó la policía. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Wagner Roberts. Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticia.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.